Delia Cisro. Yo te voy a contar quién es Delia Cisro, pero te lo voy a contar en sus propias palabras, porque es mucho más interesante. Yo le pregunté, es una personalidad compleja, multifacética, polifacética, si querés, y me dice, Delia Cisro es licenciada en comunicación, es especialista en procesos educativos, es investigadora de los intelectuales de posguerra, es rapsoda. Durante 20 años se dedicó a la educación y a la comunicación, y hoy se dedica a la asesoría en escritura, en comunicación política y en oratoria. Es docente de derecho a la información en la UBA, da charlas temáticas para grupos y seminarios, hace lecturas para eventos, es editora a cargo de la editorial El Cuento de Nunca Acabar, es autora del libro 500 palabras, miniaturas literarias, ahí leí algunas cosas, te las recomiendo, son muy interesantes, además son divertidas. Soy coautora de Vidas Pesadas, un libro de relatos sobre el peso que la palabra tiene en el cuerpo, y es autora, junto con Waldo Wolf, del libro Asesinaron al fiscal Nisman, Yo fui testigo. Y agrega, por si no te quedó claro, en síntesis, soy una apasionada por las palabras justas que cree que muchas lecturas nos permiten pensar la realidad. Y además de todo esto, tiene la enorme gentileza de atendernos esta tarde aquí en El Resaltador. ¿Qué tal, Delia? Diego Huberman te saluda.
Hola, Diego, ¿cómo estás? Un gusto.
Hola, bueno, gracias igualmente. Y estaba repasando tu propia presentación, me pareció lo más oportuno para poder definirte, utilizar tus propias palabras. ¿Le agregás o le sacás algo?
No, yo creo que mucho más que su currículum, o mucho menos. En realidad nunca se sabe del todo. Siempre creo que los títulos no le dan nada a nadie. Más que la posibilidad de hacer un buen o mal camino, pero que eso no tiene que ver ni con las casas de estudio ni con las universidades, sino que tiene que ver con la calidad humana que le vas a poner a lo que elijas.
Bien, estaba leyendo, no me acuerdo si fue hoy a la mañana o ayer a la tarde, un texto tuyo sobre la experiencia en el crucero, me pareció muy divertido. ¿Cómo es el tema de las 500 palabras?
Mira, las 500 palabras es un ejercicio que me autoimpuse en una época de mucho trabajo que no quería abandonar mi propia escritura. Yo escribo para otros, ¿no? Y eso a veces te consume porque la potencia narrativa es una. Y entonces yo no quería renunciar a mi escritura. Puse como un ejercicio escribir 500 palabras por semana, al menos, ¿no? Que me llevaba más o menos dos horas más corregirlo. Y bueno, y empecé a elaborar, y yo creo que la síntesis, así como el Twitter también, son ejercicios de buena escritura, porque vos tenés que poner en pocas palabras una idea o más de una idea y que sea atractivo y que sea interesante. Con lo cual, de hecho, siempre me pareció un ejercicio muy bueno. Y lo hice para mí, y de repente, bueno, me encontré con una serie de muchas 500 palabras. Bueno, mi socio en la editorial me decía, bueno, hay que publicar esto. Y bueno, y así nace el libro, que es una mezcla, porque hay como 500 palabras que son muy serias y que tienen que ver con modos de mi maternidad, así como hay cosas que son reflexiones, otras que son historias, otras que tienen que ver con mi mundo sefaradí, el mundo en el que vivo y del que vengo. Y otras nada, son un poco más graciosas, como esta, como la sal rosada del Himalaya, que también es toda una parodia de una escena en una dietética con una de mis hijas. Así que nada, eso, poder contar y mirar con agudeza. Yo digo que escribir es, la técnica se puede enseñar y se puede enseñar a escribir mejor de lo que uno escribe, sin duda, pero que en realidad para escribir hay que mirar y hay que ser un buen observador. Y bueno, nada, el texto del crucero que viví hace unos cuantos años ya, parece de otra vida, no lo que fue pre-COVID. Y bueno, nada, contarlo así disparatadamente.
Bien.
Te quiero decir, Diego, que tuvo su gente ofendida también.
Como, ¿Por qué?
Porque decían que yo discriminaba a la pareja que estaba frente a mí.
¿A los viejos?
A los viejos, claro.
Bueno, pero lo que pasa es que estamos justamente, vos sos docente de Derecho a la Información, y en un punto Yo creo que esa clase de legalidad y lo políticamente correcto terminan solapándose, ¿no? Porque decís, esa búsqueda permanente de corrección tiene consecuencias muy graves. La primera, por ejemplo, es que el humor ha sido prácticamente suprimido, porque cualquier clase de chiste que es de por sí una exageración, ahora está considerado una agresión, una discriminación. Entonces, ¿cuál es la frontera? ¿Dónde está el límite entre lo que se puede y lo que no se puede?
Bueno, es brillante lo que os decís, Diego, porque en realidad yo creo que nos han hecho renunciar al humor suponiendo que todo es una ofensa, y creo que no todo es una ofensa, que creo que tenemos que dejarnos márgenes para la alegría que el humor dispara. Creo que no se puede hacer humor con todo. Claramente que hay cosas con las que no se puede hacer humor. Yo soy una persona que en mi vida privada y en mi vida personal tengo mucho humor negro, muchísimo, y no tenés idea de lo que me reprimo al escribir, porque soy consciente de lo que significa escribir y publicar. Pero por otra parte, me parece que uno tiene todo el derecho de poner lo que quiere, y especialmente lo que es literatura, donde, como en el amor, es amoral. Para mí, y esto es muy controvertido y es una de las disquisiciones que he tenido con grandes escritores, uno de mis autores preferidos han sido pronazis. Y esto me trae un conflicto, sí, me trae un conflicto, pero su obra es impecable. Y siempre está ahí, ¿no? Siempre lo digo. Cuando cito a ciertos autores, Henry Fuhl, Celine, lo que digo, bueno, estos tipos estaban de acuerdo con un régimen nazi como un montón de otros intelectuales, de los que uno tiene que lamentar mucho más el silencio de ellos que de otros, ¿no? Por supuesto.
Entiendo. Me haces acordar en un momento dado a una frase, más que una frase, a una reflexión casi profética en su momento de Umberto Eco, que era un gran observador de la evolución de la cultura en su cruce con la tecnología, y él planteaba que Internet en un principio, y hasta donde llegó él, que fue el correo electrónico y un poquito más, estaba produciendo un gran regreso a la escritura, ¿no? Que hasta ese momento todo era oral o audiovisual solamente, y que la computadora estaba produciendo ese regreso. Bien, llegamos, tuvo razón en ese punto, todo el mundo se puso a escribir, porque ahora tenés un montón de canales de comunicación que son por escritos, pero lo que él no previó fue la necesidad de la síntesis. Todo tiene que ser breve. ¿Hay espacio para la literatura un poco más desarrollada? ¿Cómo lo pensás?
Mira, yo creo que ahora la literatura desarrollada, así como el periodismo de investigación, es de elite. Eso es cierto, no es para todo el mundo, todos hemos perdido una capacidad de concentración que teníamos. Yo tengo 46 años y soy de las personas que ha estudiado 2 horas sentada y ha tenido teóricos de 4 horas sin ningún problema, y hoy me doy cuenta que eso es casi inviable, ¿viste? Que se queden 2 horas sin mirar el celular, sin, digamos, prestando atención a una sola cosa. Todos hemos aprendido a hacer multitasking y a hacer varias cosas a la vez, y nos hemos criado con esos paradigmas, bueno, algunos más grandes, ¿no? Algunos nos hemos formado con esos paradigmas mucho más tarde, pero me parece que los niveles de concentración cambiaron y que las lecturas largas no son para todo el mundo, pero que para llegar a un poder de síntesis es necesario un camino largo. Hay una frase paródica que dice: disculpe que le hice esta carta tan larga, es que no tuve tiempo de hacerla más corta. Quiero decir, la brevedad requiere de una habilidad y de una dedicación, pero requiere de un trabajo previo muy intenso. Nadie puede tener una buena síntesis si no tiene un mapa muy grande o mucha lectura o mucha investigación. No puede llegar a conclusiones concretas y sucintas.
Bien, hacemos un breve paréntesis para introducir una consulta que es indispensable, viene de la mano de una de nuestras oyentes emblemáticas, que es además nuestra institutriz para este programa. Tenemos nuestra institutriz propia, Clarita, que dice 2 cosas. Una, me gusta mucho cómo habla esta escritora, es interesante y se ve muy inteligente. Y agrega, una de mis amigas se llama Teresa Cirro y Olga Cirro. Quizás le puedas preguntar si son familiares. Te lo dije, el chusmerío antes que nada.
No, ante todo, pero claro, yo siempre digo, antes muertas que sencillas, y siempre tenemos que saber lo que pasa. Bueno, vamos por partes, como decía Jack. Primero, gracias por los elogios. Como decía Freud, uno siempre queda un poquito indefenso frente a los elogios y no sabe bien qué hacer. por suerte la radio hace que uno no esté, no sabe, no está mostrando dónde pone las manos y la cara y todo eso. Es la magia preciosa de la radio.
Totalmente.
Y en relación a Olga Cisro, sí, es mi tía. Olga es mi tía muy querida. Así que, bueno, nada. Y Teresa Cisro, tenemos que, somos todas, porque todas las hijas mujeres de la familia Cisro, que eran 9 hermanos, todas las primeras hijas mujeres nos llamamos Teresa. Así que hay muchas. No sé cuál a cuál se estará refiriendo Clarita, pero bueno, yo soy una de ellas. Yo me llamo Delia Teresa Viviana, como buena familia sefaradí, recibí los nombres.
Claro, te tiraron con todo, claro, claro. Acá Clarita, que es más fuerte que ella, dice, la hija de Eduardo.
Ah, claro, claro. Bueno, yo soy prima de ella, claro, la hija de Eduardo. Pero además, mirá qué interesante, no somos las hijas de...
Claro.
Sí.
Y pregunta, pregunta, ¿y vos sos hija de quién? Que es una pregunta casi, casi metafísica, ¿no?
No, pero ya estas son las preguntas importantes de la vida. Todas las demás
claro.
Se pueden contestar con cualquier cosa. Yo soy la hija de Saki, Isaac o Pinocho, para así en la jerga cotidiana.
Perfecto, perfecto. Bueno, la dejamos tranquila Clarita entonces porque hemos revelado Clarita. Todo. Sí.
Y le mandamos un saludo a ella y a mi prima Tere también.
Bien, ahí seguramente algo nos va a contestar, Clarita no se va a quedar así nomás. Daniel Alberto Pinco dice, mandale mi saludo, dice, a un ser especial, muy cerca siempre de la ayuda, es una genia.
Ay, qué lindo y vale doble porque además nos conocemos a través de algunas cosas que hemos hecho y después... Bueno, estas bendiciones que tiene el WhatsApp, que uno se sigue conectando y vinculando, y lo admiro y lo respeto mucho, Daniel. Así que muchísimas gracias por Bien. Tu saludo y por lo que él hace también.
Bien, un toque más al momento Yajne, dice Clarita. Sí, fue el Shemos de mi casamiento. ¡Qué emoción! Dice, Saki, lo más. Yo lo amaba, no había quien no lo quisiera.
Eso es cierto.
Bien.
Hay una canción de Sabina que dice y se murió en voz baja por cortesía y yo creo que esa línea, ese verso define a mi papá que ha sido siempre una persona silenciosa y buena y a pesar del dolor murió en voz baja por cortesía.
Bien, eso habla generalmente de la calidad humana de las personas.
Sí, sí.
Sin duda. Te llevo de vuelta por un minuto, si me lo permitís, a la literatura, en esta montaña rusa en la que estamos viajando. Vos que estás tan involucrada con la literatura casi no solamente en sí misma, sino como instrumento, hay un debate que se da muchas veces, yo tengo mi posición, pero me interesa tu posición en este caso, que es, ¿existe la literatura femenina?
No, yo detesto eso. Ese tipo de rótulos los detesto. Del mismo modo que detesto la literatura infantil, no tiene que ver con la mujer.
Bueno, yo cuando digo esas cosas me tratan mal, gracias. Me siento contenido.
No, sí. Vos buscabas contención, esta no era la ventanilla. No, mira, yo creo que en realidad, a ver, obviamente en algún momento uno tiene que poner los rótulos y uno vive en un mundo de convenciones. Y cuando tenés que definir un libro, claro, por supuesto, esto es para mayores, para menores. A mí me parece que el tema de la literatura femenina está asociado a algo peyorativo, como una literatura menor, como novelitas rosa, como nada interesante. Entonces, como yo siempre me paré en el mundo, y siempre, no desde ahora, no desde estos tiempos, siempre me paré en el mundo de poder decir y de la igualdad con los hombres, de decir y pensar las mismas o las mismas cosas, aunque de manera diferente, porque somos muy diferentes hombres y mujeres. Entonces, creo que no está bueno los rótulos, que son indispensables para las librerías, son indispensables para las bibliotecas, pero no son indispensables para acercar la lectura a nadie. Si yo le quiero llevar algo bueno a alguien, es porque es bueno. Y puede ser de un autor infantil. A mí me encantan ciertos autores infantiles que sigo leyendo y que les leo a la gente adulta. No sé, qué sé yo, como textos de Graciela Montes o de Pesetti. Bueno, ahora no se me vienen a la cabeza otros, pero digo, no, la literatura es buena, es buena o mala, te gusta o no te gusta, y la podés compartir independientemente del rótulo que le hayan querido poner. Entiendo las cuestiones de marketing, entiendo que hubo un momento en el que las mujeres, como todo grupo minoritario, digamos, que tenía que pelear por sus derechos, tenía que tener algo de mujeres. De hecho, yo pertenezco a grupos que son de mujeres, pero mis ideas no son ahí interesantes porque soy mujer. ¿Son interesantes o no son interesantes? No, porque soy mujer. Y esto me parece que es importante. Hay una cuestión de género en estos momentos que está en boga y digamos, criticando a todos los extremismos posibles. Yo creo que en realidad los hombres no son ni buenos ni malos per se. Hay hombres malos y hay hombres buenos. Lo digo polarizado, pero digo, las sí, cosas claro. No son binarias, ¿no? Pero digo, nadie es bueno o malo por el género con el que ha nacido, ni por sus condiciones, ni nadie es bueno porque es judío, porque es católico, porque es musulmán. Uno tiene acciones, y sus acciones son las que hablan de sí mismo. Y un libro habla por sí mismo. No importa si lo escribió una mujer, si se dirige a mujeres, porque puede estar dirigido a mujeres, quiso la autora o el autor dirigirlo a mujeres, y resulta que un tipo le pareció fascinante. Entonces, ¿por qué privarlo a ese hombre de leer eso? Entonces, no me gusta el rótulo que no permite abrir el juego a otra gente o a otros lugares o a otros espacios.
Bien, me siento mucho más, digamos, mucho menos solo o mucho más acompañado. Gracias. Te llevo un poco más hacia adentro de la realidad. Y bueno, mañana 18 de enero va a ser un nuevo aniversario de la muerte del fiscal Nisman, ¿sí? Y vos tenés un libro escrito junto a Waldo Wolf, Asesinaron al fiscal Nisman, yo fui testigo, y mañana es un aniversario nuevo. ¿Y qué me contás?
Bueno, te cuento que siempre es una tristeza, porque es un aniversario sin justicia, y cada aniversario es peor porque no sabe que justicia no va a haber, lo cual hace todo más difícil y más triste. Lo que creo es que, bueno, la memoria sí tiene que estar, y eso hay que levantarlo y aprovechar los aniversarios, porque hay que levantarlo todos los días, pero aprovechar los aniversarios para volver a decir lo que ya dijimos. Yo siempre le agradezco, y no voy a dejar de hacerlo esta vez, a Waldo por haberme permitido acompañarlo en el derrotero de escribir ese libro que tiene que ver con lo que él fue testigo, y yo fui testigo de que él fue testigo de todo ese camino que recorrió y de las cosas que hemos visto sobre el fiscal Nisman, ¿no? Pero básicamente te voy a decir algo que lo dije oportunamente cuando fui oradora en el aniversario en Paraná, y lo voy a decir mañana porque voy a ser la oradora de una de las oradoras de Equipo Republicano en la procesión que se va a hacer mañana a las 20 horas en Belgrano y Moro de Justo. Yo creo que Nisman es la herida que nos queda a los argentinos como sociedad. Básicamente es eso. Estamos todos heridos por su bala. Y la grieta no es más que una excusa para los que no quieren mirar. Porque no importa de qué lado estés, digamos, la muerte de un fiscal que acababa de hacer una denuncia no puede ser leído como parte de un lado de la grieta. Hay que leerlo como un mensaje de silenciar algo que tiene que ver con la democracia, que tiene que ver con la libertad, que tiene que ver con la vida, que tiene que ver con la justicia, que tiene que ver con lo que investigaba. Digamos, si algo se sabe es que él murió por lo que investigaba. Digamos, después hay un montón de cosas que se pueden discutir, que son puntos de vista, y cosas que no son puntos de vista. Y bueno, nada, yo creo que en realidad hay que levantar siempre las banderas de la verdad, de la búsqueda de la verdad, de la indignación por la no justicia, ¿no? Porque, digo, arruinaron todas las pruebas. Es muy difícil que haya justicia. Y esto lo digo con muchísimo dolor. Pero digo, para no tener una consigna vana, ¿no? Buscar la justicia. Sí, hay que buscar la justicia, estoy de acuerdo, hay que seguirla. Pero la verdad que también hay que asumir que si algo no va a haber, es justicia. Lo que tiene que haber es memoria. Lo que tiene que haber es una sociedad que no renuncie a ver en un hecho contundente, no importa de qué lado estés, no importa de qué lado estés, si estás en el medio, si estás de un lado, si el otro. Acá no hay neutralidad. Como decía Simón de Beauvoir, lo que los quieren neutros los quieren cómplices. Y no hay que ser cómplices del asesinato de Nisman.
Entiendo. Es para seguir hablando de 588 temas más. Nos quedamos sin tiempo ahora, pero te comprometo, Delia, si estás de acuerdo, a que retomemos el diálogo en otro momento y sigamos conversando. Espero que digas que sí.
Desde ya, sí, claro que sí. Es lo que más me gusta hacer, así que imagínate que sí.
Buenísimo.
Te agradezco mucho la entrevista y agradecimiento a FMJ, que siempre abre el teléfono para todos, y eso también es interesante.
Dale, un cariño muy, muy grande y gracias.
No, por favor, un gusto.
Delia Cisro, la licenciada Delia Cisro, especialista en lenguaje, en comunicación, escritora, autora junto con Waldo Wolf de un libro sobre el asesinato del fiscal Nisman. Bueno, una mujer con la cual conversar de muchos, muchos temas y en todo caso siempre con un comentario, con una opinión y con una reflexión. Y además cuando está de acuerdo conmigo, mejor todavía. Delia Cisro, aquí en El Resaltador.